Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, gracias por la sintonía. Aquí estamos en los estudios de Radio Martí, el estudio C de Radio Martí. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en esta tertulia de las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo, muchísimas gracias. Como siempre, aquí estamos para llevarles a ustedes, nada, una discusión de altura, sobre todo con las propuestas que tenemos hoy sobre la mesa.
Sí, señor. Bueno, por lo menos pretendemos que sea de altura, ¿verdad?
Siempre es de altura. ¿Por qué no?
Claro que sí. Siempre contamos con periodistas, por lo menos periodistas de puntería dentro de Cuba y también, por supuesto, fuera de Cuba. Gracias a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Siempre lo tenemos que decir a través de Facebook. Por supuesto, los que nos ven pueden bajar la señal a través de YouTube. Y, por supuesto, nuestros fieles oyentes de las noticias como son a través de la radio, en la onda media y en la onda corta.
Muy bien, hoy acá en la tertulia la vamos a iniciar con las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez. Está denunciando, según él, que Estados Unidos le excluye de preparativos de la Cumbre de las Américas que tendrán lugar el próximo mes de junio acá en los Estados Unidos.
Y también dijo que el bloqueo era el culpable de las colas, el desabastecimiento, de que la gente se vaya del país. El bloqueo, ¿cómo le dicen al bloqueo? El totico.
Después se juzgan a cuentapropista que protestó contra Miguel Díaz Canel en San Miguel del Padrón. Y junto a esto, desestiman apelación de los hermanos Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad por el 11 de julio.
No paran.
Sí, sí. Comercio Interior de Cuba anuncia que eleva los precios de un grupo de materiales de la construcción. No basta con la comida. Va mucho más allá.
Y además sabemos lo necesario que son los materiales de la construcción.
El saquito de cemento,
lo
la cabilla.
Sea, el bloque, claro. La cabilla. Bueno, pues nada, caballeros, estas son las noticias que tenemos para hoy. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Iván García, periodista independiente. Repito, está en La Habana, en la capital cubana. Iván García es un articulista de diario Las Américas, un periódico que se edita acá en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Y también Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Con ellos dos, a tertulias, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos a ti, José Luis, Amado. Un saludo también a Michelle allá en España y a todos los oyentes de este espacio.
Qué bien, muy bien. Michelle, saludos, ¿cómo está la madre patria hoy?
Todo muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todo el equipo, para Iván García en La Habana y para todos los oyentes del programa a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a las informaciones.
Ya decía que el canciller Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos ha excluido a su país, a Cuba, de los preparativos de la novena Cumbre de las Américas que se celebrará acá en el mes de junio, para ser preciso, en Los Ángeles, California. Rodríguez hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en La Habana, en la que instó respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a que diga si Cuba será invitada a esta cita. Agregó el Rodríguez Parrilla que Estados Unidos está además ejerciendo presiones extremas sobre numerosos gobiernos de la región que se oponen a esa exclusión. Rodríguez consideró antidemocrático que un anfitrión de la Cumbre de las Américas decida excluir a un país de la región y manifestó que Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para erigirse como modelo y criticar a otros en cuestiones de democracia y derechos humanos.
Sí, señor. También habló, por supuesto, del
de
bloqueo.
Muchas otras cosas.
Habló del bloqueo, que yo lo dije al principio, lo repito, ahora el bloqueo era el culpable, lo anoté literalmente, el culpable de las colas, los precios, el desabastecimiento en Cuba. También habló de la última reunión en materia de inmigración que sostuvieron ambas delegaciones en Washington, la calificó de positiva, esa reunión de Washington la calificó de positiva, sin embargo, está culpando a Estados Unidos Unidos de ser el que promueve las salidas ilegales y desordenadas de los cubanos de la isla. Así que todo eso para resumir lo que dijo Bruno Rodríguez Parrilla. Solamente quiero decir, el departamento de redacción, Ricardo Quintana, envió un mensaje, por lo menos una pregunta al Departamento de Estado sobre este emplazamiento, por lo menos esta pregunta que hace el señor canciller cubano, que diga si está invitada o no Cuba a la próxima Cumbre de las Américas. En una breve respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijeron, no se han emitido o no se ha emitido ninguna invitación oficial en este momento. Es decir, ha sido la respuesta oficial del Departamento de Estado a estas palabras de Bruno Rodríguez. Contigo comienzo, Iván García.
Sí, cuanto a la Cumbre de las Américas, está tratando de poner la llaga, como dice el viejo adagio, hace una hostelería. Yo creo que ellos realmente, y luego este vende pues, combustible, ¿no? Para seguir desviando un poco la atención a todos los problemas internos que hay aquí, que son muchísimos. Yo considero que es una crisis, que además de sistémica y de cíclica que se repiten, o estacionaria, esto yo creo que es terminar, ¿no? Y luego, bueno, lamentable, ¿no? Penoso, yo creo, el show este de este encuentro, que de esta perolata del canciller. Bueno, de recuperar el del embargo o bloqueo, ¿no? A todo, que es como el perfecto para evadir toda la responsabilidad autocrítica, quiero decir, ya tú sabes, desde las colas hasta los apagones, hasta desabastecimiento, es decir, Cuba es el bloqueo culpable, que no haya limones, que no haya naranja, que la carne puerca esté a 250 pesos la libra, que no te produzca lo suficiente azúcar, inclusive, que haya que importar este año. Es penoso, no es una vergüenza. Y ya te digo, precisamente yo estaba viendo aquí en la casa de mi esposa, algunos vecinos realmente comentan que esto, y luego también el tema de la inmigración, ¿no? Pidiendo una serie de ayudas antes de que, porque el gobierno de Estados Unidos, a su país de Salvador, del Triángulo de Centroamérica, para tratar de que sean planes o proyectos para contener la inmigración. Y a Cuba inclusive quiere también a tener este tipo de ayuda. Y comentaban que era que el cambio que ha dado, ¿no? Hace 40 años no los querían, no los necesitábamos, la gente que se fuera, gusanos, escoria. Y ahora dice que nosotros, que la familia está afectando todo este tipo de políticas, ¿no? Es decir, lo que quiere es cerrar más las puertas todavía a los cubanos que desean emigrar.
Me parece que porque vuelve a decirlo Bruno Rodríguez Parrilla, ¿no? Habla del presidente Biden, que ha mantenido la no sé cuántas sanciones ha contado el gobierno cubano que vienen de la época de Donald Trump. Y yo creo que en el fondo lo que estaban ellos en este momento ya estaban apostando a que el gobierno actual de los Estados Unidos hubiera abierto muchísimas de las sanciones, hubiera eliminado muchísimas de las sanciones que puso el presidente Donald Trump. No lo ha hecho el presidente Biden. Y muchos funcionarios estadounidenses lo han dicho, las acciones del 12 de julio, del 11 y 12 de julio en Cuba, o sea, cuando la gente salió a la calle a protestar y la reacción virulenta del gobierno cubano, y además que la continúa haciendo porque las condenas han sido totalmente injustificadas, el tipo de condena que ha impuesto a la gente por pedir libertad y por protestar, pues yo creo que eso, el gobierno cubano no contó con eso y no contó con que Estados Unidos iba a actuar como está actuando.
Hay que recordar que Cuba no participó de las cumbres de las Américas hasta el año 2012. La primera cumbre de las Américas tuvo lugar acá en la ciudad de Miami, así se inauguran, y Cuba no participa hasta la sexta cumbre, que fue precisamente en Panamá, por invitación del gobierno panameño, donde se produce ese encuentro de Raúl Castro con el expresidente Barack Obama. Así que si ahora no se le invita, bueno, en las anteriores también estuvo.
Ahora, hay una cosa, y ya le paso a Michelle, pero hay algo interesante. El gobierno cubano ahora está protestando porque no está en los planes de la organización de la cumbre. Parece que no los van a invitar, parece. Todavía no, ya el Departamento de Estado ha dicho que no se ha emitido ninguna invitación en específico todavía, pero parece que no lo van a invitar. Pero sin embargo, ellos pueden participar en un asiento en la OEA. y no se sientan en la OEA. Entonces, para unas cosas sí, para otras no, pero al mismo tiempo apoya a Nicaragua por haberse ido de la OEA, lo dijo Bruno Rodríguez, apoyan a Nicaragua por irse de la OEA. El gobierno cubano no quiere sentarse en la silla que le corresponde en la OEA, pero al mismo tiempo quiere que lo inviten a las cumbres. La verdad que...
Michel Suárez.
Bueno, el objetivo fundamental es incordiar y... saben un poco de comunicación, al menos a ese nivel, y se adelantan, intentan generar un problema. Por eso Estados Unidos debería responder rápidamente. Lo anormal es lo que pasó en Panamá y en Perú, donde se les permitió participar y donde intentaron reventar ambas cumbres, crear unos problemas enormes, incluso de violencia, por parte del oficialismo que se dio cita allí, que intentó que no participara ninguna... representación de otras ideologías de los cubanos allí donde están, y esto realmente lo recuerdo particularmente lo de Panamá, estábamos los tres allí y recordamos lo que sucedió. Es decir, esto es lo anormal. Estados Unidos está en su derecho de elegir los participantes de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, y está claro que Cuba no debe participar, aunque yo sugeriría que se realizara una delegación de cubanos de la oposición y el exilio, y aunque no a nivel presidencial, pues se le diera simbólicamente algún tipo de tratamiento por parte de los organizadores de la cumbre, ¿no? A la Cuba democrática, a la Cuba que existe en muchas partes del mundo, pero no al oficialismo. Es un respeto hacia Cuba como país, pero no hacia el castrismo. Reitero que es... lo deseable que el gobierno de Estados Unidos no invite al régimen de La Habana a esta cumbre, porque incluso siempre se ha dicho que la Cumbre de las Américas está muy vinculada a la Organización de Estados Americanos, y como ya ustedes apuntaban, el gobierno cubano no tiene ningún interés en aceptar las normas de la OEA, de este Club Democrático de las Américas, para estar. Así que Estados Unidos debería pronunciarse ya, inmediatamente ya. Estoy convencido de que aunque no se hayan cursado invitaciones, todos los presidentes democráticos de la región saben y tienen apartada en su agenda la fecha de la cumbre y sabe que van a participar. El gobierno de Cuba, incordiando, generando problemas, busca ahora estar ahí, busca tener una voz, busca, digamos que, limpiarse ante la comunidad internacional y estar presente después de unos sucesos muy graves que han sucedido y están sucediendo en el país. Y lo deseable es que no se le permita. Ya.
Estás escuchando las noticias como son.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha denunciado en las últimas horas la condena del trabajador privado Junier Herrera Rodríguez. Había sido sancionado por el Tribunal Municipal de 10 de octubre a 1 año y 6 meses de prisión por el delito de desacato a la figura pública de Miguel Díaz-Canel. Tiene 35 años, fue arrestado cuando realizaba una protesta en solitario el 12 de julio pasado por gritar frases contra el gobernante y reclamar también la libertad para el pueblo cubano en San Miguel del Padrón. Junier había sido detenido en el marco de las protestas pacíficas que tuvieron lugar en Cuba el pasado 11 de julio. Desde entonces está en la prisión Valle Grande de La Habana. Inicialmente le achacaban 3 delitos, atentado, desorden público, desacato, que finalmente fue por el que ha sido juzgado. Por lo pronto, la familia no va a apelar, pero eso no quiere decir que exista conformidad con la sentencia dictada, porque se trata de una arbitrariedad y de una injusticia, así dijo el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo. También, junto a esto, el Tribunal Provincial de Mayabeque desestimó la apelación de Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad por participar en las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio, pero en San José de las Lajas.
En esos días, se hizo muy popular una frase contra Díaz-Canel en Cuba, y uno de los cargos que le están poniendo y por lo que lo están condenando a esta gente es por decir Díaz-Canel. Esa frase no la voy a repetir en el programa, no hace falta, todos los cubanos saben cuál es el epíteto que le colocaron a Díaz-Canel, sobre todo en esos días que se lo gritaban en la calle. Hay un artículo de Reinaldo Escobar buenísimo, solamente voy a leer un subtitular que dice, está en 14 y medio, y dice: peca de cínico el cubano que, como Díaz-Canel, niega que hay palabras que cuestan la libertad. Y sí, a esta gente, a estos jóvenes, esa palabra les ha costado la libertad. Contigo, Iván García.
No, bueno, leí el artículo de Reinaldo, también hay una de Lucía, no recuerdo el apellido del diario, el diario de Cuba, que es jurito, abogado, conoce al menos los términos legales, donde acusar de este tipo de información o desacato, tiene que hacer a la persona. Es decir, la fiscalía no puede acusar a una persona porque es que no hay ningún delito en decir esa palabra, no hay ningún delito. Gústelo o no lo guste, puede hacer una grosería, lo que sea, pero no es delito, no, alguno. Y esta es muy explicativo, y hablando con abogados aquí, Julio Ferreira, abogado independiente, me han dicho que desde luego no lo es tampoco. Porque en una entrevista que dio con Atilio Borón, propagandística, precisamente para un lavado de cara, el dictador Díaz Canel, él habla de que todos los que están cometieron actos violentos, esto es un caso, y hay muchísimos que no lo cometieron. Por ejemplo, el muchacho que mucho antes del 11 de julio, que reclamaba en el Boulevard de San Rafael la libertad de Solís y qué acto violento cometió, incluso no ofendió a Díaz Canel tampoco. Y puedo ahora mismo hacer un recuento, ¿no?, de muchísimos que, y sí, coincido con Reinaldo, bueno, y todos lo sabemos, lo que vivimos en Cuba y lo que seguimos el tema de Cuba fuera de la isla también. No solo hay palabras que te pueden condenar, sino que manera de pensar que también te pueden sancionar.
Claro que sí, no solamente la palabra, y lo has dicho muy bien, me encantó. Hasta pensar te puede sancionar en Cuba. Michel.
No, este es el patrón de la mayoría de las condenas, porque el gobierno cuando quiere tergiversar la situación y dar una imagen ante el mundo que no es sucediendo dentro del país, se refiere a los carros de policía volcados, a las piedras contra los cristales de las tiendas de recaudación de divisas, y se refiere a todo esto como si los casi 1,000 presos, las 1,000 personas que fueron detenidas después del 11 de julio hubieran lanzado piedras, hubieran volcado carros de patrulla. No creo que hubo tantos carros de patrulla volcados en Cuba como para acusar de ello a casi 1,000 personas. Por lo tanto, el resto, el 99.9% de los condenados, tiene que ver precisamente con sus actitudes de libertad de expresión o libertad de reunión y manifestación, y no con actitudes violentas. Actitudes violentas que, de paso, según nos han contado recientemente y hemos tenido acceso por diferentes fuentes, en el 99.9% de allí donde se produjo violencia el 11 de julio fue en respuesta a la actuación gubernamental. Cuando el gobierno comenzó a disparar o a dar palos con bates de pelota o con cabillas a las personas que se estaban manifestando, muchas de ellas decidieron defenderse respondiendo con piedras a la policía. Y entonces se produce un cóctel explosivo, ¿no?, que es el enfrentamiento no deseable entre un grupo de ciudadanos desarmados con la policía y las brigadas antimotines fuertemente armadas. Es una insólita condena la que está viviendo Junier Herrera Rodríguez, y es solo un avance de lo que será el nuevo Código Penal, la reforma del Código Penal de Cuba que viene, que profundiza en todas estas penas, y ya los adjetivos de insólito vamos a tener que sustituirlo por otros que no sé bien ni cuáles, porque lo que viene con el nuevo Código Penal es sencillamente para duplicar la represión que ya existe.
Y nadie habla de Dubis Orencio, el que murió el que mató a un policía con un tiro por la espalda. Sin embargo, ahí no hubo investigación, y si la hubo, no pasó absolutamente nada.
Ese caso
nada.
Se cerró.
Ese caso quedó claro. Cerrado. Dubis Laurencio Tejada. Sí, señor.
El gobierno cubano ha determinado elevar los precios de algunos materiales para la construcción que vende a la población en la red minorista estatal, en lo que calificó como ajustes proporcionales a los costes de importación, transportación internacional, que han incrementado y sobrepasan los precios establecidos en Cuba tras el ordenamiento monetario, según una nota del Ministerio de Comercio Interior. Dice que los cambios están recogidos en la resolución 41 del 2022, que deroga la número 57 de 2021 y establece precios minoristas en pesos cubanos de los productos que se comercializan en la red minorista del sistema del MINSIM. Por ejemplo, entre los productos cuyos precios han sido elevados se encuentran tejas de asbesto, cemento con herraje, tanques del mismo material de varias dimensiones, modelos de teja, la arena, el polvo de piedra, bloques de hormigón, baldosa, mosaico, piezas para el baño. Le preguntamos a Iván qué quedó fuera.
No, no es que quedó fuera, es que se le complica más aún la vida a los cubanos. Y sobre todo sabemos cómo están las casas en Cuba. Cómo
en
está
medio
la
de una situación tremenda, no. Solamente por citar La Habana.
Sí, señor. Iván.
Bueno, usted sabe que aparte que hay un déficit de 1,000,000 de casas aquí en Cuba, el 60% o más están en regular o mal estado técnico, ¿no? Por tanto, a ver, cuando tú miras, por ejemplo, un tanque, tomar de referente solo uno de los tanques plásticos de estos que valían, no sé, hace 3 años, 1,000 y pico, después lo subieron a 5,000 y pico, bueno, ahora andan por 12,000, creo, una cosa así. Pero además que sea otro golpe más a la devaluación, depreciación de la moneda, que es una caricatura, ¿no? Por supuesto que da otra ola más de alza de precios, que a esta medida viene la que hablamos, creo, el otro programa, porque es el poder colocar precios libres, ¿no? A una serie de productos que están controlados, los gerentes, los cargos administrativos de distintos restaurantes, cadenas, centros nocturnos, que ya se venía aplicando. Porque lo que a soto voces se dice aquí en la calle es que, por ejemplo, una cadena, te pongo Recreatur, que es un pan de París, que vendía una bolsa de jugo de tamarindo, que vale la tienda de MLC $2, la vendía 50 pesos, bueno, cuando sacaban de vez en vez, ahora la venden de solo 50 pesos. Es decir, ya están evaluando la moneda a 100, en base a 100, a pesar de que oficialmente está 25. La entrada, por ejemplo, en un centro nocturno como el Capri, que valía $5, que debería ser 125 pesos, lo están cobrando 600 pesos. Es decir, han creado todo, que cada vez, y ya siempre creo el referente es que sí. El 1 de enero de 2021, un ingeniero que ganaba 8,000 pesos, que en ese momento estaba 40, su salario era 200 y tantos dólares, $40. Ahora ese salario se ha visto disminuir, son alrededor de 65, esto en un año y algo. Y esa es la triste realidad, es decir, la gente sigue ganando lo mismo y todos los precios suben, el estatus del Estado, que suben, se disparan entre un 25, un 50, hasta un 100%, y también los emprendedores privados, que bueno, precisamente por el alza del dólar del mercado informal, cuando revenden, tienen que vender también sus productos, más el alza de la luz eléctrica, más todo lo que sabemos, la materia prima, los insumos, pues entonces el gran afectado, bueno, la moneda y por supuesto la gente que trabaja. Esa es una de las causas precisamente que 78,000 cubanos se han manchado en los últimos el último año fiscal, de 1 de octubre hasta el 1 de marzo.
Y no olvidemos que el 11 de julio fue exactamente un mes después que el gobierno cubano eliminara la circulación del dólar. O sea, que donde se quedó nada más que oficialmente el MLC, o sea, lo que le llaman el MLC, y cualquier otra moneda, pero el dólar estadounidense lo quitó de la circulación oficial. Un mes después, en medio de la pandemia, por supuesto, estalla el 11 de julio. Ahora tienen las salidas del país.
Pandemia, y con esto también los apagones, y el verano. Y Michel Suárez.
El otro día comentábamos la situación de la industria láctea y la comparativa entre cómo había crecido la parte privada de la estatal. Esto es imposible en esta industria de la que estamos hablando hoy, que es la de los materiales de la construcción, que está totalmente centralizada por el gobierno, donde no hay ni siquiera un pedacito para que haya un sector privado que pueda solucionar las dificultades crecientes que tiene la población cubana en materia de vivienda. Por lo tanto, aquí la situación es, si cabe, todavía peor, y responde a la misma estructura y a la misma lógica que todo lo demás. Mientras más razón hay en la economía, menos posibilidades tiene el Estado de atender las necesidades de la gente, y se producen todos estos incrementos de precio y la inflación. Y es descorazonador, ¿no? Por ver la situación en la que está el parque de viviendas de todo el país, las situaciones que tienen las personas, y que ni siquiera ahora mismo pueden reparar sus casas o construir una casa nueva. El Estado es incapaz, siempre ha sido incapaz, y en cualquier parte del mundo el Estado tiene muchas dificultades para ocuparse de la vivienda en general, cuando no se hace en concordancia con el sector privado, incluso viviendas para personas pobres. En Cuba es así todo, prácticamente todo, y el Ministerio de Materiales de la Construcción y de la Construcción en general es incapaz de resolver este problema.
Claro, ¿por qué no le dicen a Gaesa, como pasa en muchos lugares aquí en Estados Unidos, que cuando hay una empresa que hace una obra grande, tiene que hacer también comprometerse a fabricar algún edificio para bajos recursos,
etcétera? Ya usted está pidiendo demasiado.
¿Por qué Gaesa, cada vez que hace un hotel, no tiene que hacer un edificio de 5 plantas o algo así para personas de bajos recursos o personas que todavía están en los albergues?
El 30% en España, según la nueva ley, hay que dedicarlo. Cualquiera que haga una promoción privada, una obra grande, tiene que dedicar el 30% para vivienda social.
¿Ves? Usted habla de España, usted habla de Estados Unidos. Iván, muchísimas gracias.
Iván está en
usted
Cuba.
Usted que está en Cuba.
Y habla de Cuba.
Gracias también a Michelle. Hasta aquí la tertulia. Dios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 4:30, algunas de las noticias y titulares más importantes de nuestra emisión de las 5 de esta tarde. Familiares de presos del 11J rechazan declaraciones de Miguel Díaz-Canel, quien niega la ola represiva y las severas condenas. La Casa Blanca no ha cursado invitaciones para la Cumbre de las Américas, responde Washington a queja de La Habana. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional sugiere mantener a Cuba en la lista de vigilancia especial. Amnistía Internacional afirma que seguirá abogando por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Estados Unidos anuncia reapertura de su embajada en Kiev, mientras Rusia arrecia con bombardeos al sistema de trenes de Ucrania. La Corte Penal Internacional confirma que participará junto a la Unión Europea en las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania. Y la Organización de Estados Americanos, OEA, rechaza la acción ilegítima del gobierno de Nicaragua al tomarse su sede y desalojar a sus funcionarios. Voz informativa, Ricardo Espinosa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en las noticias como son nos vamos ahora a tema a fondo. Por supuesto, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, Bruno Rodríguez, convocó a la prensa acreditada para dar a conocer una declaración en la que acusa a Estados Unidos de haber excluido a su país de los preparativos de la novena Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles. En esa misma intervención, en la que no respondió preguntas de la prensa, Rodríguez calificó de positivo las conversaciones sostenidas en Washington, pero también acusó a Estados Unidos de propiciar la emigración desordenada de los cubanos. Hoy trataremos esos y otros temas de la crisis cubana en el programa.
Son exactamente varios temas. Como acabas de decir, los vamos a tratar con Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, activista de la oposición cubana, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, presidente o coordinador de Arco Progresista, una persona muy al tanto de la situación dentro del país, por supuesto, que además de analizarla, la vive, la sufre cada día. Manuel Cuesta Morúa, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, saludos a ustedes y aquí estamos conversando.
Muy bien. Tu opinión inicial, me imagino que tuviste oportunidad de ver o escuchar a Bruno Rodríguez, ¿cuál es?
Sí, escuché algo realmente de ese discurso repetitivo. Mi opinión es que el gobierno cubano actúa como un corte y pega en sus discursos, en sus relatos, para tratar de justificar la situación del país ahora mismo, ¿no? Pero refleja, y me parece algo que casi todos conocemos, pero refleja una vez más esa profunda crisis de justificaciones que tiene el gobierno para explicar o para tratar de explicar la situación que vive. Digo esa profunda crisis porque no hay argumentos nuevos en los últimos, digamos, 30 años, excepto que estos argumentos que utiliza de alguna manera repetitivamente contradicen el propio discurso fundador de la llamada Revolución Cubana, que hoy ya es un bonsái que no crece. Y a partir de ese minuto, de esa contradicción, es que yo creo que los cubanos debemos tratar de explicarnos lo que está sucediendo. La contradicción la sitúa en lo siguiente: el embargo, que ellos llaman bloqueo, es el culpable de todo, supuestamente. Ese es el discurso de los últimos 30 años, 35 años, para ser más exacto. Sin embargo, ese discurso que exporta la crisis y las responsabilidades por lo que estamos viviendo los cubanos va contra lo que funda este modelo, que es supuestamente la necesidad de, y eso lo dijo muy bien Fidel Castro, la necesidad de inventarnos el embargo, que ellos llaman bloqueo, si no existiera, porque el conflicto y la capacidad que tienen ellos de mantener el poder depende justamente de mantener un conflicto. Y en esa contradicción es en la que nosotros debemos situarnos para tratar de explicarnos por qué este gobierno no va a salir nunca de esta crisis que tenemos.
Bueno, para que los cubanos sepan por qué están haciendo colas, ¿eh?, y por qué se les va la luz, vamos a escuchar al señor Bruno Rodríguez Parrilla.
El bloqueo es la causa fundamental de los problemas de nuestra economía, y la política de máxima presión que aplicó el presidente Donald Trump y que aplica hoy con igual rigor el presidente Joseph Biden, incluidas las 243 medidas extremas de los últimos años, o el recrudecimiento brutal que ocurrió en el 2019, son determinantes de los problemas que afronta cotidianamente nuestro pueblo, las privaciones que sufre, el desabastecimiento, los apagones, las colas, las dificultades del transporte, los precios.
Están las colas también es por el bloqueo. Manuel Cuesta Morúa, este discurso ya no convence, ¿eh? Yo diría, no sé, yo sé que a ti no te convence, a muchos, pero a nivel de ese pueblo que todavía se para ahí frente a Telesur, digo Telesur porque no hay, la televisión nacional no lo transmitió, fue Telesur. Me parece que ya la gente no compra este discurso, ¿eh?
Bueno, justamente por eso no lo puso la televisión nacional, porque iba a provocar entre la carcajada y la rabia del pueblo cubano. La carcajada porque sabes que el pueblo cubano es muy choteador, ¿no? Ninguna persona pública le podríamos recomendar caer bajo el choteo del pueblo cubano, como hemos visto en los últimos años. Y la rabia porque saben muy bien los cubanos que después, y lo tienen claro, después del 2014 ya lo tienen claro, es el gobierno cubano el que se interpone en la capacidad y en la necesidad que y la potencialidad, por cierto, también que ha mostrado el pueblo cubano para resolver sus problemas, crear bienestar, si se lo permitieran libremente. Eso lo tiene claro el gobierno cubano. Por eso ya nadie convence ese discurso. Es el discurso de una minoría, porque el gobierno cubano sabe perfectamente bien que ellos son una minoría, que por supuesto tiene todos los resortes y todos los recursos de poder, pero que son una minoría. No representan ya las necesidades, las inquietudes, lo que piensa y las aspiraciones, sobre todo las esperanzas del pueblo cubano. Por eso yo creo que ya nadie se lo cree. Ya no sucede ahora lo que sucedía hace un tiempo, que la incredulidad sobre el discurso y la narrativa del gobierno era de un grupo de la sociedad civil, muy activo, más o menos informado. Ya no se trata de eso. Ya el pueblo cubano no sigue, no cree, no le da ningún tipo de fundamentación o aprobación a este discurso del gobierno cubano.
Y hablando de culpas, también el señor canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, habló sobre la emigración ilegal y desordenada en Cuba. Es decir, para la culpa de la que los cubanos se vayan no la tiene el gobierno cubano, no la tienen las autoridades cubanas. También hay otro culpable, él habló de esto.
El gobierno de los Estados Unidos alienta la emigración ilegal, trata de manera privilegiada y con burda manipulación política a migrantes irregulares cubanos. Tiene total vigencia la ley de ajuste cubano, que también cuesta vidas. Su propaganda engañosa y su persistente manipulación política en las redes digitales, en particular algunas cuentas del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, constituyen un aliento constante a la emigración irregular, desordenada e insegura. Con esta política, el gobierno de los Estados Unidos engaña a los cubanos que desean emigrar. No son los países de tránsito, es el gobierno de Estados Unidos el que ha impuesto las dificultades que padecen nuestros viajeros inmigrantes, incluso para arribar o hacer tránsito de manera regular a terceros países.
Muy bien, interesante, Estados Unidos, cuando comienza a hablar de que va a tener lugar la Cumbre de las Américas acá en el país, pues baraja, dice, qué países invitar según el compromiso de democracia que tiene cada uno. Esto fue en el mes de enero. Desde enero ya Estados Unidos estaba anunciando los temas: democracia y migración. Manuel Cuesta Morúa, ¿por qué el interés de las autoridades cubanas en estar presente y participar de esta cumbre? Y además, ¿por qué Estados Unidos es el culpable de que los cubanos se quieran largar del país?
Yo creo que uno es una cuestión de imagen. El gobierno cubano resiente cuando es excluido de cualquier espacio de relación diplomática o de vínculo diplomático. No importa que las agendas no tengan que ver con la manera en que el gobierno cubano ve determinados asuntos. De hecho, ellos siempre defienden que la democracia occidental no es el modelo, supuestamente, de democracia que ellos defienden, que hay tantos modelos de democracia como países. De algún modo no tendrían que sentirse preocupados por no ser invitados a los escenarios donde se discuten modelos de democracia que supuestamente no responden a lo que ellos entienden por democracia. Pero esto tiene un impacto también diplomático y un impacto político. Y el gobierno cubano siempre resiente que no se le tenga en cuenta en cualquier esfera o cualquier espacio diplomático. Es curioso porque no deberían sentirse mal tampoco si tenemos en cuenta de que ellos fueron uno de los principales animadores de la CELAC. Y la CELAC estaba pensada justamente, y está pensada independientemente de sus contradicciones retóricas y de su falta de liderazgo en la región, ahora sobre todo en el posicionamiento global con el tema de Ucrania, en todo caso la CELAC estaba pensada como otro espacio para otro modelo de democracia. Sin embargo, el gobierno cubano se queja de que no lo inviten allí a la Cumbre de las Américas, porque justamente sabe que eso tiene un impacto, sobre todo ahora, después de lo que está sucediendo, una vez que Rusia decidió así arbitrariamente invadir Ucrania sin ninguna justificación. Por eso se preocupa, por eso justamente se preocupa. Pero no tendrían por qué hacerlo, no tienen nada que hacer allí. Derechos humanos, democracia, libertades fundamentales, elecciones libres, eso es lo que se discute en la Cumbre de las Américas desde que se fundaron. Y a pesar de la excepcionalidad con que fue tratado en el 2015, que fue invitado a la de Panamá, el gobierno cubano lo único que ha hecho es ya no solo romper los compromisos que ha tenido en materia de derechos humanos y democracia con las Naciones Unidas. El gobierno cubano se burla de su propia constitución y ahora tiene una cantidad de jóvenes presos condenados excesivamente justamente por hacer uso de los derechos constitucionales que la propia Constitución cubana reconoce. De alguna manera, entonces, no tendrían por qué quejarse. Pero ahí va a haber un debate, y el tema de la migración es un tema básico, es un tema fundamental que tiene que ver con la manera en que los países de la región manejan temas de seguridad nacional, manejan reconstrucción de sus propios países, de sus propios modelos. Los Estados Unidos, por ejemplo, han desarrollado todo un programa para invertir en Centroamérica, justamente porque saben que son las reformas internas de estas regiones, de estos países, los que pueden detener las olas migratorias. Pero el gobierno cubano no participa de esa lógica, porque actúa, Cuba actúa casi como una provincia renegada de los Estados Unidos, o una provincia olvidada de Estados Unidos. Todo lo que no hagan los Estados Unidos en relación con lo que ellos pretenden que se haga, pues lo hace a los Estados Unidos responsable del fracaso de ese modelo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno cubano sigue con esa mentalidad de anexionismo por procuración? ¿Qué es lo que están haciendo? Si Estados Unidos no estornuda, pues entonces no hay catarro en La Habana. Pero si Estados Unidos estornuda, entonces hay un gripe, una gripe tremenda en el país. Yo creo que esa queja no corresponde, excepto al hecho de la capacidad que siempre tiene el gobierno cubano de moverse en el mundo diplomático y la sensibilidad que para ellos genera ser excluido de cualquier espacio de conversación.
Vamos a escuchar precisamente a Bruno Rodríguez Parrilla, hablando sobre la novena Cumbre de las Américas.
Un tercer eje de la Cumbre de las Américas es el de democracia y derechos humanos. En las negociaciones turbias que ocurren hoy, se pretende imponer que la Organización de Estados Americanos certifique todas las elecciones en la región. Es la misma OEA del golpe en Bolivia y es la intención de los Estados Unidos, históricamente responsables de golpes de Estado en nuestra región y responsables también de los golpes de décadas recientes contra gobiernos progresistas. ¿Cómo puede producirse una cumbre centrada en la democracia habiendo excluido por capricho arbitrario del anfitrión a determinados países de América Latina y el Caribe? ¿Algo más antidemocrático puede ocurrirse a alguien? El bloqueo a Cuba es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos, de los cubanos, de las familias cubanas en los Estados Unidos y también de los estadounidenses. Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para erigirse en modelo en esta materia ni para criticar a otros.
No, y bueno, ahí eso según Bruno.
No. Y después comienza a hablar de los problemas en Estados Unidos, los problemas raciales, los problemas de salud, o sea, los seguros médicos. Hizo todo un análisis de los problemas en Estados Unidos. Tengo un compañero de acá de trabajo que me dijo, no, cuando terminó de hablar, yo por poco le pido una remesa a mi familia en Cuba, porque estamos tan mal que hay que pedirle remesa a la gente de Cuba de allá para acá.
Claro, ahora lo interesante, Manuel Cuesta Morúa, es que acusa a Estados Unidos de propiciar supuestamente esa inmigración desordenada de los cubanos. Insiste en querer estar presente en la Cumbre de las Américas, porque repetimos, uno de los temas va a ser migración. Pero Estados Unidos tiene la forma más sencilla de refutar estas cuestiones, preguntándole al propio Bruno, bueno, ¿por qué tanta gente quiere largarse de su país? Que no sucede en el mío, que es Estados Unidos. Aquí no hay una emigración de miles de personas no, que largándose de aquí.
Lo que hay es una inmigración.
Claro, y yo creo que ahí donde está la respuesta. No sé, ¿qué piensas tú?
Definitivamente esa es la pregunta para responder, ¿no? Es un juego que te explica justamente entre preguntas y preguntas. Usted pregunta y yo pregunto, justamente, ¿por qué los cubanos se van de Cuba? Uh-huh. La pregunta entonces sería, lo que hay que ver es por qué los cubanos emigran, no a dónde los cubanos emigran. Uh-huh. Y si miramos y ampliamos la respuesta a dónde emigran, la pregunta es por qué en todo caso no emigran a Nicaragua y se quedan en Nicaragua, que es el mismo modelo, con un poquito más de comida, o emigran a Venezuela. ¿Por qué los cubanos quieren irse de Cuba a los Estados Unidos y no de Cuba a Corea del Norte, a Venezuela o a Nicaragua? Y ese destino, la respuesta específica de por qué los cubanos escogen ese destino, es justamente la señal clara de que miran de un país fallido, porque en eso estamos, en un Estado fallido que lo único que le queda para relacionarse con los cubanos es el Código Penal. Ya no tiene capacidad de suministrar alimentos suficiente, básico, para todo un mes, para toda una familia. Los sistemas de salud están colapsados, independientemente de la buena atención que brindan los médicos, cosa que me consta absolutamente. Es decir, hay una distancia entre el sistema y los médicos que tienen que mantener. No ofrece capacidades de ocio para la juventud, no ofrece esperanza para aquellos que, usando la inteligencia cubana, se han apropiado de todos los nuevos conocimientos que tienen que ver con tecnología, con información. No ofrece un espacio para eso. Es decir, el país, o la esperanza país, como le gustaría decir a alguna gente, pues está rota en Cuba. Y esa es la que tiene que responder el gobierno cubano. Cómo un Estado fallido trata solamente de controlar a su gente a través del Código Penal y no a través de la generación de bienestar básico y bienestar añadido para toda la sociedad cubana.
Y en parte hasta el deseo del propio Bruno cuando pregunta por qué no se ha cumplido con el otorgamiento de las 20.000 visas. Bueno, qué insistencia, ¿no?
Sí, pero fíjate, mi pregunta venía por ahí.
¿Qué quiere, que se larguen la gente?
Ah, no, pero fíjate qué cosa. Yo quiero preguntarle a Cuesta Murúa. Esto es una, vamos a decir, una reflexión. No solamente reflexiona el que está ahora en la piedra. Todos tenemos derecho a reflexionar.
Todo el mundo tiene derecho,
¿verdad?
A reflexionar.
Ah, bueno, sí. Sí, no. Déjenme ese derecho.
No deje que le roben las cosas.
Bueno, no. La pregunta, o por lo menos la reflexión, es: yo recuerdo en tiempos anteriores, por ejemplo, el Mariel, los que se van son unas escorias y había que denigrar a los que se iban del país. En tiempos más atrás, en la década del 60, eran los gusanos. Creo que la frase de los gusanos lo puso el Che Guevara. Los gusanos que se van de Cuba. Pero ahora...
Y siempre los contrarrevolucionarios.
Ahí está. Pero ahora viene... Aquí hay un cambio, por lo menos en el discurso. Ahora resulta que el gobierno cubano está preocupado porque la gente que se vaya bien. Díaz-Canel ha dicho hace poco, hay jóvenes que no encuentran el futuro, el proyecto de vida en este país y se van. Otros se van, lo realizan y no rompen con la revolución, después regresan, pero reconoce que no hay proyecto de vida en Cuba. Es decir, ahora el gobierno, cuando las manifestaciones de los cubanos frente a la Embajada de Panamá, se presentó un funcionario y dijo que iban a tratar de resolver la situación. Ahora hay un discurso de que el gobierno, como que si no coopera, por lo menos le está pasando la mano a los que se van del país.
Porque
antes eran escoria,
eso
ahora no.
Tiene una respuesta.
¿Por qué?
Remesas.
Bueno,
remesas.
Pero es que antes eran remesas también.
Remesas, pero ahora están más que necesitados de esas remesas.
Las escorias del año 80 eran remesas.
Nunca fueron escorias.
El discurso del gobierno cubano sí dijo
eran que gente
escoria.
Como usted y como yo.
La palabra escoria la conocimos cuando Fidel Castro la pronunció.
Pero ahora están desesperados por la cuestión, la crisis económica, Cuesta Murúa.
Claramente. Yo le he acuñado, he hablado con algunos economistas y le he acuñado el nuevo modelo de economía cínica, en el que el gobierno exporta la mano de obra hacia el modelo capitalista abierto y desembosado, cualquiera sea en España, e importa los recursos de ese modelo a través de la remesa para mantener y sostener un modelo totalmente improductivo, pero que cuya única capacidad es la de generar retórica contra el modelo hacia donde exporta a los cubanos. Ese modelo es el que está permitiendo que la principal entrada sea justamente la remesa. ¿Para qué? Para mantener un capitalismo oligárquico cubano en torno a las, vamos a decir, no son las 14 familias de la antigua Guatemala, pero son alrededor de menos, por supuesto, las 8 o 9 familias que controlan la economía cubana. Definitivamente ese es ese modelo oligárquico sostenido por un buen entramado de represión, un buen sistema y una buena maquinaria represiva. Pero ese modelo de economía cínica es el que está ahora en apuro, porque el turismo ya no genera lo suficiente, obviamente, por toda la revolución que ha provocado la COVID en el ámbito del turismo. La exportación de servicios médicos también se debilita. También, incluso, por el tema de la COVID y todo el reordenamiento que ha generado a escala global con el tema de los servicios médicos. De hecho, muchos países exportan gratuitamente, no como el gobierno cubano que exporta para obtener recursos. Es decir, estas dos fuentes ya se debilitan, la que queda justamente de la remesa. Por eso, rápidamente, el gobierno cubano construye la parte que le corresponde del puente de plata para que los cubanos se vayan y envíen absolutamente dinero para acá, para sus familias, para mantener ese modelo de economía cínica. No es productiva, no es moralmente sostenible, pero justamente por eso es cínica. Sin embargo, le proporciona los recursos que el gobierno cubano necesita para reproducir todas estas maquinarias que ellos tienen. Es tan fallido el Estado que uno a veces te queda asombrado de cómo lo puede seguir defendiendo frente a la sociedad cubana, que por supuesto no les cree. La sociedad cubana ahora mismo está en las colas y ahora mismo está tratando de ver cómo vende lo que pueda para tratar de migrar al país. Pero en todo caso, la pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿Por qué los cubanos abandonan 63 años después, en una espiral cíclica, al modelo que llaman de la Revolución Cubana? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Y ahí está la respuesta.
¿Hay posibilidades en este momento histórico que estamos viviendo de otras protestas como la del 11 de julio del año pasado, o ahora ya se abrió una válvula que es el intento de salir, vender para irme, que se va creando como un, como algo que, como una bola de nieve que va rodando por todo el país y eso va opacando otras formas de protestar?
Sí, yo creo que ahora hay una dispersión del cubano hacia otros países, ¿no? Ese vacío demográfico, con todo el daño añadido que esto genera, porque eso genera un daño añadido en el caso de Cuba, ¿no? Pero ahora lo que se está produciendo es eso, esa dispersión, esa fragmentación. Recordemos que la protesta del 11 de julio está muy vinculada a la imposibilidad de salir, ¿no? Es interesante, ¿no? La voz y la huida, ¿no? Como no había posibilidad de huir, pues la voz se potenció. Una vez que hay posibilidad de huir, pues la voz se debilita. Y yo creo que en ese momento estamos. Aun cuando hay protestas esporádicas, localizadas, puntuales, no de la magnitud ni de la naturaleza de las del 11 de julio, pero esas continúan. Uh-huh. Y la desconexión, por supuesto, entre el pueblo cubano y el gobierno es absoluta, porque además es un gobierno totalmente ilegítimo, ¿no? Incluso en sus propios términos ideológicos, es completamente ilegítimo. Y entonces la desconexión es mayor. Un señor muy revolucionario, el vecino, me decía, bueno, yo creo que tienes razón, Manuel. Yo a estas alturas de mi vida no seguiré con lo que pienso, pero me doy cuenta de que tienes absolutamente razón. Y entonces ahí ese señor me da la prueba clara de la desconexión incluso ideológica entre el régimen y su propia gente. Pero bueno, eso es otro asunto. La falta de legitimidad pues busca que el gobierno cubano active todos los mecanismos de salida posible, y eso obviamente va debilitando un poco la voz.
Sin duda.
Pero en el mediano plazo creo que se articulará una voz mucho más inteligente. De hecho, el gobierno cubano está cortando todos los accesos posibles de la gente, por ejemplo, al mundo digital. Están aceleradamente tratando de decir, mira, te desconecto, te desconecto, te desconecto. Hay un grupo de gente, de activistas de la sociedad civil, que ya simple y llanamente están desconectados de las redes, simple y llanamente porque no tienen acceso a los datos. Claro. Y esa es la medida desesperada que está adoptando el gobierno cubano para que la voz que sigue articulándose dentro de la sociedad, que sigue corriendo dentro de la sociedad, pues no tenga salida, claro, claro, y se debilite en el camino.
No tenemos más tiempo.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos.
Hasta aquí Tema a Fondo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos más.